El último día de 1936, el buque Conte Biancamano ancló en el puerto de Buenos Aires. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Jeden Kreuzer dreimal und hat am Ende nicht mehr darum. Ein ganz anderer Mensch bin ich, die Sandlerei ist nix für mich. Bevor ich nur eine Achtel sauf, nach meiner Seele da pfeife ich drauf. Trink am Wein nur aus der Flasche, mir ist ein Glas viel zu klein. Ich geb der Musik keine Groschen, weil ich nicht um ein sagen die Leute in meiner Gasse, das ist ganz gewiss, der hat ein Hieb. Ich denk mal Leben und Leben lassen, das ist und bleibt halt mein Prinzip. Denk mal Leben und Leben lassen, das ist und bleibt halt mein Prinzip. Zur Zeit des alten Sokrates war es noch etwas Übliches, dass man dem Wein wie Jammerschat aus einem Becher trunken hat. Betracht ich mir das Trinkgefäß, dann tut mir leid, Sokrates. Da bin ich, wie man sagen kann, bestimmt ein bisschen besser dran. Ich trink am Wein nur aus der Flasche, mir ist ein Glas viel zu klein. Gibt der Musik keine Groschen, weil ihnen zu mein Schülling war. Sagen die Leute in meiner Gasse, das ist ganz gewiss, der hat ein Hieb. Denk mal Leben und Leben lassen, das ist und bleibt halt mein Prinzip. Ich denk mal Leben und Leben lassen, das ist und bleibt halt mein Prinzip. Oh. oft komm ich bei der Nacht nach Haus, dann war mir meine Taschen aus. Doch wenn ich noch so suchend war, paar Tamway-Karten find ich nur. Mein Weibel fangt zum Käppen an, was hast denn mit dein Geld nur getan? Sagen Sie, ist das nette Blätter, frag, dabei sing ich den ganzen Tag. Ich trink am Wein nur aus der Flasche, mir ist ein Glas viel zu klein. Ich geb der Musik keine Groschen, weil ich nicht um ein Schilling war. Sagen all die Leute in meiner Gasse, das hieß ganz gewiss, er hat ein Hieb. Ich denk mal leben und leben lassen, das ist und bleibt halt mein Prinzip. Ich denk mal leben und leben,
trinkan Wein nur aus der Flaschen. Algo así como bebo solamente vino embotellado. Una canción de Víctor Schlichter que escuchamos en la interpretación de Jasmine Garfunkel y Federico Garber, canto y piano. ¿Qué tiene que ver con esto que decíamos al principio? Evocábamos un día, el último de 1936, en el que, como imagino tantas veces, el buque Conte Biancamano anclaba en el puerto de Buenos Aires. Y son las piezas de una historia que se va encadenando. Y bueno, por ahí vamos esta tarde en las Fantasías del Caminante. Partíamos de ese día en el que en Buenos Aires atraca el buque Conte Biancamano, y en ese buque venía el autor de esta canción que escuchábamos recién, Víctor Schlichter, violinista, compositor. Y en ese viaje, acaso sin saberlo, comenzaba una travesía sin regreso. 1936, eran los años del nazismo en Europa.
Sí.
Schlichter era judío y se quedó en la Argentina. Y ahí siguió su actividad de músico. Y la suya es la historia de muchos que tuvieron que dejar la Alemania nazi y se establecieron por distintas razones en Argentina. Muchos músicos siguieron ese destino. Y de eso habla El exilio de los músicos, que es una película que se va a proyectar por estos días, que nace de un libro, que nace de una larga investigación. Una de las impulsoras, la artífice de todo esto, es Silvia Glosser, que hoy está con nosotros. Hola Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a estar acá.
Bienvenida. Un gusto tenerte porque, bueno, todo lo que dispara músicas nos interesa, ¿no? Y acá hay historias cruzadas de músicas que tienen que ver también con el desarrollo musical de nuestro país, ¿no? Empecemos por el principio y contemos que El exilio de los músicos es un documental que se va a proyectar en estos días, ¿no?
Sí, se estrena este viernes, 19:45, en el Cine Gumón, va a estar hasta el 16. Bien. Y también en Morón, que hay un espacio Inca, el mismo 16 a las 19 horas, en el espacio en el Teatro La Ferrere, que es
de Morón.
De Morón. Bien.
O sea que el Gomón, acá frente a la Plaza del Congreso, entre el 11 y el 16, a las 20...
19.45. Pará, 19.45, ahora dudo.
Ahora lo vamos a chequear.
Lo confirmamos, sí, bueno. Sí, quédate tranquilo.
Y el 16, en el Cine La Ferrere de Morón.
Sí, ahí a las 19, ahí estoy seguro.
Ahí a las 19, sí. Perfecto. Bien.
Plaza San Martín.
En Plaza San Martín de Morón, nos claro. dice, nos dice Analia que conoce muy bien esos. Bueno, ¿y de qué se trata el exilio de los músicos? Nosotros empezamos escuchando música de Víctor Schlichter, que es una de las piezas, ¿no? Que arman todo este rompecabezas humano, ¿no?
Exacto, es una de las piezas, porque como bien dijiste, este trabajo de investigación que vengo realizando desde hace ya 20 años.
¿20 años?
Sí, empecé con un grupito de 25 músicos. Yo pensé que eran 25 los músicos judíos que se habían exiliado huyendo del nazismo, se exiliaron en Argentina.
Claro.
Cuando presenté mi proyecto en la Universidad de Buenos Aires, bueno, tenía ese grupito, nombres, apellidos. Pero cuando uno empieza a investigar, uno lee diarios, revistas, libros de la época, bueno, alcanzaron en este momento... Son más de 140 músicos que llegaron al país por estas condiciones.
Que se exiliaron en Argentina.
Claro, la mayoría de ellos se quedaron.
Claro.
O sea, una vez que terminó la guerra, digamos que su exilio había terminado, porque su vida ya de alguna manera no estaba en riesgo, ellos hubieran podido volver a su Europa natal. Sin embargo, la mayoría de esos 140 se quedaron en Argentina. Y bueno, no sabes todas las cosas hermosas que nos dejaron, además.
Claro, ejerciendo la profesión de músicos en distintos ámbitos.
Sí, y... cuando digo músicos hablamos de intérpretes, de instrumentistas, ¿no? Cantantes, claro. Directores de coro, de orquesta, compositores, musicólogos, críticos de música,
claro.
Investigadores, docentes, o sea, todo el amplio espectro de ser un músico.
Está bárbaro. Y empezamos con Víctor Schlichter, que es un... personaje muy particular, ¿no? La historia de él es así, vino a trabajar y de pronto, ¿no? ¿Cómo fue esa...?
Él vino contratado, ahora sabes que me pongo en duda si por Radio Splendid o por Radio El Mundo.
El Mundo.
Por El Mundo, porque también Lerco Spiller después hace sus primeras travesuras musicales acá. Y bueno, vino con un cuarteto que hacía música... vamos a decir popular vienesa, lo que en ese momento se llamaban melodías gitanas,
claro.
canciones, un grupo en donde de los cuatro, además de Víctor, voy a mencionar a Paul Lucas, que es otro de los que también se quedan en Argentina viviendo para siempre.
Claro.
Entonces trabajaron acá un tiempo, aparentemente después se dieron cuenta que el grupo que se llamaba Los Bohemios Vieneses, y que en Europa había varios grupos llamados así circulando.
Claro.
No era el grupo que querían, era otro, pero bueno, eran tan buenos que igual quedaron. El grupo con el tiempo se separó, cada uno siguió su vida de músico, y Víctor Schlichter se instaló definitivamente en las radios de Buenos Aires,
claro.
En el cine, en el mundo del cine, en el mundo del teatro, porque Víctor Schlichter pertenecía a una familia, sus cuatro hermanos eran, tres mujeres y él. Una de sus hermanas fue Hedy Krila, que es una gran maestra, de actores, también se exilió en Argentina.
Ah.
Una gran maestra, y ella misma directora, dramaturga, de actores acá en Argentina. Así que mira, los hermanitos Schlichter, famosísimos, exitosísimos.
Que además, Víctor Schlichter tenía una gran formación, ¿no?
Absolutamente. Allá había estudiado nada menos que con Schoenberg,
claro,
por ejemplo.
Claro, había estudiado en Viena, se perfeccionó en París.
Sí, eran todos de familias así. Un cuñado de él se había psicoanalizado con Sigmund Freud. O sea, toda gente súper acomodada en aquella Viena, en aquella Alemania,
claro.
En aquella Europa, ¿no es cierto?
Claro.
Su padre era... mira, su padre y su abuelo eran médicos, para que veas a qué familia pertenecían, con qué formación venían, ¿no?
Claro.
Y además él ya era un músico muy reconocido en Europa. Había trabajado en Berlín, en Viena, también vinculado con el mundo de la opereta, y del cine europeo. Pero bueno, tuvo problemas con el régimen y salvó su vida en el Conte Biancamano, como bien dijiste.
qué bárbaro. Y Y así como la historia de Schlichter, hay, decíamos, infinidad de historias, ¿no?
Hay un montón, y lamentablemente, eso me costó un montón para la película, tuvimos que elegir algunos.
Claro, ahí está.
La película no habla.
Esa es una parte tremenda para vos.
Ay,
que
qué doloroso.
Era todo tan rico, ¿no?
Bueno, pero para ahí, por eso está Iván Cherkovsky, que es el director de la película. Él decía, por supuesto que no podemos hablar de todos, todos quedarán en nuestros corazones.
Claro.
El que quiere saber más, leerá los libros, los artículos, etc.
A eso iba.
Claro.
Es decir, hay detrás de lo que se muestra en la película todo un mundo que ya se puede profundizar con frutos de tu trabajo, porque uno de los frutos de toda esta investigación que comenzaste hace 20 años, Silvia, es el diccionario, ¿no?
El diccionario es un diccionario biográfico y bibliográfico que editó la Facultad de Filosofía y Letras, donde trabajo, en la Universidad de Buenos Aires. Está disponible en línea, así que quien tenga curiosidad por a cualquiera de estos músicos, pone y lo puede leer la vida de cada uno. Claro. Después está el libro Melodías del Destierro, que ya es más profundo, habla de no solamente de todos estos músicos, sino del contexto histórico, tanto europeo como argentino, etcétera, ¿no?
O sea que esta investigación primero se canaliza en un libro, primero en el diccionario, después en el libro, Melodías del Destierro, que es un libro que publicó Gourmet Musical, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Hace ya algunos años, pero que ya tiene varias ediciones.
No sé de una.
Bueno, está bien, que circula.
Que circula.
Acá tenemos, por ejemplo, lo que estoy viendo en la Facultad de Filosofía y Letras, para aquellos oyentes que quieran, quizás, publicaciones.filo.uba.ar/diccionario-biográfico-bibliográfico de músicos judíos exiliados en la Argentina. O sea, ingresar a la página publicaciones.filo.uba.ar/diccionario-biográfico y ahí ya tira todo el detalle del catálogo de este diccionario de músicos judíos exiliados en la Argentina de Silvia Glosser.
Claro, gracias. Igual si pones en un buscador diccionario biográfico-bibliográfico Silvia Glosser, también te lleva.
Te lleva.
Así que sí, gracias por la información. Sí, sí, muchas gracias.
Y bueno, también queríamos, con permiso, El exilio de los músicos está en la sala 2 de la programación del Cine Gomón. Fechas de proyección entre el 10 de este mes al 16 y a partir de las 18:45, todos invitados entonces a concurrir a la sala 2 del Cine Gomón en la zona de Congreso con 70 minutos de película. Claro, quedó mucho afuera.
Sí, y sé que hay descuentos para jubilados y estudiantes, vamos a decirlo. El 10 no se va a proyectar por el paro,
el 10,
se pasó al 11, pero gracias por las 18:45, que yo me equivoqué antes el horario.
No, lo confirmamos, 18:45.
5, entre el viernes 11 y
el 16.
Y el 16, que es el miércoles.
Sí.
¿No?
Así es.
Bueno, bárbaro. En el Cine Gomón, que como decía Silvia también, siempre tiene descuentos a jubilados y estudiantes. Y conversamos entonces con Silvia Glosser, que hace 20 años comenzó este trabajo sobre los músicos judíos exiliados en la Argentina. Y de esa investigación se han ido desprendiendo, digamos, materiales muy, muy útiles, como el diccionario, el libro y esta película que se va a proyectar por estos días en el Gomón. Bueno, hay todo, me imagino, un camino de asombro entre los 25, ¿cuántos eran al principio?
25.
Los primeros 25, que ya este momento, a esta altura son pioneros, y los ciento y pico que son hoy. Y seguramente seguirán apareciendo, ¿no?
Siguen apareciendo y siguen apareciendo datos. Mm. Algunos datos se mejoran, otros se corrigen. Claro. 20 años no es nada.
Claro.
El tango, así que sigo todavía.
Bueno, ¿cuáles fueron las cosas que te sorprendieron? Los personajes que te sorprendieron. Porque no son solo... hay algunos músicos como el que se... Dayos Vela, por ejemplo, que era una especie de zar del espectáculo, ¿no?
Ay, Dayos Vela es un personaje adorable. Mira, los músicos me sorprendieron todos porque eran exquisitos. Pero la sorpresa para un investigador es cuando encuentra las fuentes o las personas que te pueden llevar a esos músicos. Piensen que la mayoría de mis 140 músicos estaban muertos cuando yo estaba en esta tarea. Quedaban 4 o 5 que por suerte algunos pude conocer. Pude entrevistar personalmente a Ljerko Spiller. Eso fue hermoso. Pero los asombros aparecen con esto que te digo, con, por ejemplo, mira, algo que me pareció que es hermoso. Cuando terminé mi tesis, había una pianista que a mí me resultaba fascinante, Sofía Knoll. De ella sabía poco y nada, pero por algún motivo me resultaba fascinante. En el libro creo que hay escritas seis líneas sobre Sofía Knoll, en el libro. Uh-huh. ¿Qué pasa? Yo en ese momento, cuando termino el libro, trabajaba en la Biblioteca Nacional. Y llega al lugar donde trabajaba yo, que era la Biblioteca Mediateca, un archivo, el archivo de Juan Carlos Paz, un compositor y crítico argentino. Y en ese archivo, bueno, me pongo a trabajarlo, a estudiarlo. Sofía Knoll había tenido vínculos con él. Yo eso lo sabía porque aparecía en algunos programas de conciertos.
Ah, mira.
Pero aparecieron las cartas entre Sofía y Juan Carlos Paz.
Wow.
Que resultó ser una historia de amor. Wow. Algo okay. Me decía que por eso tanta fascinación. Bueno, luego de eso me contacto con una sobrina de Sofía Knoll, que no sabía un montón de cosas que yo sí sabía, pero ella también sabía un montón de cosas que yo no sabía. Claro. E intercambiamos figuritas. Bueno, le mando un beso a Lynn porque ahora somos amigas. Claro. Bueno, terminé escribiendo entonces una historia enorme sobre Sofía Knoll, cuando en mi libro hay cinco líneas. Pero como les digo, como mi tarea continúa, aparecen, estas son las cosas que a mí me sorprenden.
Maravilloso.
Estos hallazgos, estos
encuentros. Que solo con esa investigación día a día y enganchar a uno a hablar con otro, claro.
Totalmente, vas tirando de la piolita. Mm. Otra cosa que me pasan es que cuando doy charlas o conferencias, o hoy mismo que estoy acá con ustedes, me va a pasar que después algo aparece en mi mail o en mi Facebook. Hola, yo soy la sobrina de... Yo estudié con... mi vecino era...
Claro. Una vuelta, es cierto.
Vine a la radio, al programa de Ulanovsky, y antes de salir ahí, lo primero que me dijo es, ¿sabés que mi no me acuerdo si era su tío o quién, vivía en el mismo pasillo que George Andriani, o sea, un músico mío? O sea, todos tuvieron contacto de algún modo, claro. Mucha gente tuvo contacto de algún modo con alguno de ellos. Y eso me aporta un montón de información. Por eso esto que escuchamos al inicio del programa es otra parte de mi tarea. Esta canción que cantó bellamente Yasmín Garfunkel, acompañada de Federico Garber, forma también parte de mi tarea, que es encontrar partituras y darlas a conocer de este modo. Así que gracias porque ahora pasó por la Radio Nacional. Mm. Bueno, es otra de mis tareas, la difusión de estos músicos, que la gente los conozca.
Está buenísimo. Y escuchemos un poco más de música. Mm-hmm. Recién nombrábamos a Darius Vela.
Me encanta.
Que es un...
Un personaje en
personaje,
sí mismo.
Personaje, creo que la palabra le queda bárbaro. Schöner Gigolo es este tema, que interpreta la Die Großen Deutschen Tanzorchester, o sea, Gran Compañía Alemana de Danza.
Claro, así. Es una orquesta de baile, claro, una orquesta que hacían música para
bailar.
Para bailar en los salones, en las confiterías lujosas de Berlín, en los hoteles de 5 estrellas de Viena, bueno, existían estas orquestas en las radios, y la gente bailaba al compás de Darius Vela.
Y Darius Vela tenía la suya.
Armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschmiert sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Franzen, wenn das Herz dir auch frisch, zeigt ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Musik. passé. Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gehst in Franken. Wenn das Herz dir aufbricht, zeigt ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen.
De Dajos Bela, Schöner Gigolo, Die großen deutschen Tanzorchester, Dajos Bela.
El mundo de la música
está en Nacional Clásica. 96.7.
Dos minutos, aquí seguimos en Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano y equipo en Nacional Clásica 96.7 con la visita de Silvia Glosser. Gracias a, ya tenemos WhatsApp, así que aquellos caminantes y aquellas caminantes que quieran hacerse presente, 11 53 35 53 67. 11 53 35 5367 es el WhatsApp de Nacional Clásica. Hasta las 6 de la tarde lo tomamos aquí para Las Fantasías del Caminante. Y si no, Diego está tomando los mensajes en la línea de oyentes 4999-0967, 4999-0967 es la línea de oyentes para todos ustedes.
Filloy que arregló el WhatsApp, ¿no?
No sé, no sé.
No, sí,
la letra sale medio rara acá.
No, no, le cambió el carácter.
El Luis de Rosario Rentería dice, conocí en una reunión social a un abogado ya fallecido de apellido Duckler y conversando de música académica, me comentó que su papá había emigrado a la Argentina por el nazismo y que en Buenos Aires fue violinista de Los Bohemios Vieneses varios años. Posdata, cuando era niño escuchaba por Radio El Mundo a Dajos Bela los viernes, sí, bien digo, los viernes a la noche, junto con mi madre, año 1950-1952. Abrazos musicales, una joya la visitante, se refiere a Silvia Glosser.
Ay, bueno, Luis. Muchas gracias, Luis.
Bueno, viste que se empiezan a atar cabos, ¿no? Siempre. Che, y hablábamos del paso de toda esta investigación, el paso por el embudo hacia una película, ¿no?
Claro, ¿cómo se pasa?
Tomar esas decisiones.
Sí. ¿No?
Y recién nos contabas, fuera de mientras escuchaba la música, que bueno, ahí también entraban en juego otras cuestiones, en base a los documentos con los que se contaba, ¿no?
Por supuesto, porque se pasa de un lenguaje, que es el lenguaje escrito, de una tesis, uh-huh, a otro. Y bueno, para eso la mano maravillosa de Iván Cherkovsky, que se encargó de la dirección, del guión y de la edición, que es todo un trabajo para poder contar. Entonces, qué triste, de 140, ¿cómo se elige un puñado de músicos?
Bueno, echémosle la culpa al director.
Eso, echémosle la culpa, claro, a Iván.
Iván, pobre, que tuvo que
bueno, se elige, como bien me enseñó Iván, y fui aprendiendo esto, porque yo aviso, no soy cineasta,
claro,
soy una cara dura, soy musicóloga. Pero bueno, la verdad que devine en esto de estar...
Qué suerte, porque todo esto se dio a conocer gracias a tu labor.
Bueno, y entonces, ¿qué se elige? Se elige tener, las entrevistas, que los entrevistados tengan cosas deliciosas para contar, emocionantes, emotivas,
claro,
personales, uh-huh, ¿no? Los datos duros que están en los libros. Y se elige que haya buen material de archivo, fílmico sobre todo, fotografías también, pero mejor que la imagen en movimiento.
La imagen en movimiento,
con lo,
claro,
cual, ahí sí, hice un segundo trabajo como musicóloga, como más profundo, donde tuve que... Yo ya sabía dónde estaban algunas de las piezas, digamos, fotográficas o fílmicas, pero había que tenerlas ahora, obtenerlas en excelentísima calidad. Nuevamente, a bucear en archivos para conseguir todo lo que van a ver quienes vayan al cine estos días, al Gaumont, todo ese archivo está puesto en esa película.
Y entre los personajes, esas personalidades que aparecen en el documental, está Ljerko Spiller, ¿no?
Ljerko Spiller.
Filmado, en movimiento, hablando, recibiendo un premio.
Un amor de persona a quien tuve, como dije antes, la suerte de entrevistarlo.
Claro.
Tenía 98 años cuando fui a su casa. Habló durante 3 horas con una memoria prodigiosa. Y cuando cumplió 100, lo llamé por teléfono. Y le dije, maestro, no sé si se acuerda de mí. Yo, bueno, felicidades por su cumpleaños. Sí, sí, estoy cada día más joven. No, una maravilla. Ljerko, mira qué cosa, por eso te contaba que me da mucha cosita cuando entro a este edificio de Maipú 555, porque como todos saben, era el edificio justamente de Radio El Mundo.
El Mundo, claro.
Y Ljerko, que vino desde París con su excelencia en el violín, había estudiado en la École Normale de Musique con grandes maestros, él vino con un contrato a tocar en un teatro acá, pero resulta que ese teatro, que era el ópera, lo estaban tirando abajo en ese momento para hacer el que conocemos ahora, con lo cual no tenía
cerrado
trabajo.
Por refacciones.
Exactamente. Se vinculó con Juan José Castro a partir de, bueno, de sus contactos, una tertulia musical. Castro lo escucha tocar y lo invita a formar parte de la orquesta que tocó en la noche inaugural de esta, bueno, ahora Radio Nacional, en aquel entonces Radio El Mundo, en 1935, si mi memoria no me falla. Bueno, así que ahí lo tenemos al Ljerko ya, o sea, el teatro estaba cerrado por refacciones, como dijiste vos, consiguió trabajo y siguió toda su carrera hasta los 100 años. Vivió en Buenos Aires.
Vivió en Buenos Aires y aquí está su familia, ¿no?
Sus acá hijos. Están sus dos hijos, sus hijos. Bueno, un hijo vive en Alemania, el otro acá, que ha trabajado toda la vida. Los dos son músicos, de la Filarmónica, de la Nacional, bueno, sí.
Andrés.
Andresito es el que vive acá.
Y cuando te pedí música para el programa, un poco para que pensabas que podía ser para ilustrar estas charlas, mandaste una cosa maravillosa en la que toca Ljerko Spiller, que es una improvisación de Ernest Bloch.
Sí, me impactó, es una belleza.
Fabulosa.
Y está grabada en el 29, creo, ¿no?
Sí.
Sí, sí, o sea, antes de su,
antes del
de
exilio,
su llegada, ¿no? Exactamente.
Con Max Fischel en piano, Nigun, improvisación número 2, parte de Baal Shem de Ernest Bloch. ¿Lo escuchamos?
Thank you.
De Ernest Bloch, Nigun, improvisación número 2 de Baal Shem, la versión en violín de Jerko Spiller, al piano Max Fischel.
Disfruta la tarde con Nacional Clásica. 96.7.
...16:46 minutos, seguimos en las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano hasta la hora 18 aquí en Nacional Clásica 96.7. Agradecemos los mensajes que han llegado al WhatsApp 11-53-35-53-67 y también el teléfono, se los dejamos por allí, línea de oyentes 4-999-0-96-7. Emilio ha dado cuenta y agradece esta invitada, Silvia Glosser, que acompaña esta primera hora de Las Fantasías, y también lo hace Gerardo de Lomas de Zamora. Buenas tardes, qué lujo de... soy Gerardo de Lomas de Zamora, qué lujo de programa el que me permite unir el amor por la música clásica y por la historia. Muy interesante el trabajo de la investigadora, a ella felicitaciones, dice este oyente. También Estela, desde Palermo, dice, para Las Fantasías del Caminante, fantástico el documental, altamente recomendado. Ojalá haya subsidios para más documentales sobre los 145 exiliados. Un abrazo para el Caminante, Giordano, para Silvia. ¿Casualidad o causalidad? Hablando de Schlichter, ayer, dice esta oyente, Estela Tellerman, hice un reportaje a uno de los alumnos directos de Hedy Krila, Daniel Markove.
Bueno, gracias Estela, Emilio,
Gerardo.
Gerardo, qué lindas palabras, te dan ganas de seguir caminando.
Bueno, y podría ser una el exilio de los músicos 2.
Bueno,
¿por qué no?
Mira, en esos momentos donde tenía que elegir y dejar afuera,
aparentemente.
Lo miraba Iván y le decía, ¿y si hacemos una serie? Claro. De 40 capítulos.
Sin dejar nadie afuera. Franco de Floresta también se contacta al teléfono de la radio y dice, buenas tardes. Quería comentar que esta canción de Vela, que se llama la que escuchamos, Schöner Gigolo, sí. La canción es una estupenda versión de Thelonious Monk, pero ignoraba la procedencia. Muy bella la original y una consulta. Sé que el gran director Erich Kleiber, quien escapó de la Alemania nazi, vino varias veces a la Argentina, pero no creo que se haya radicado aquí. Quisiera saber si Santiago sabe algo de su trayectoria, dice Franco desde Floresta.
Sí, Erich Kleiber vivió en la Argentina.
Erich Kleiber y Fritz Busch, su colega, los dos grandes directores, ambos se exiliaron en Argentina. No eran judíos. Tuvieron sí problemas con el régimen nazi.
Claro.
Problemas políticos,
claro.
Desavenencias, incluso en la política cultural. Y entonces, claro, conocían a Buenos Aires desde antes, ¿por qué? Por el Teatro Colón. Pero Fritz Busch, ya a partir de 1933, se queda acá, todo el tiempo que dura la guerra. Erich Kleiber se queda más tiempo aún.
Sí.
Y sí, ambos son exiliados, no judíos, porque de esos también hubo.
Claro. Claro.
Wow, mira, ahí está la respuesta para Franco de Floresta, que se consultaba buenísimo, esto, ¿no?
Buenísimo. Bueno, y conversamos con Silvia Glosser, musicóloga, investigadora, autora de varios títulos que tienen que ver con una investigación que lleva adelante desde hace 20 años y que tiene que ver con los músicos exiliados, los músicos judíos exiliados por el nazismo en Argentina, que acá construyeron un universo y que son, digamos, sentaron casi, te diría, las bases de lo que es la, de lo que fue la formación musical en Argentina. Muchos de ellos participaron activamente en eso. Además, muchos otros participaron de la vida concertística, del espectáculo, el entretenimiento. Es decir, todos los ámbitos de la música fueron tuvieron algunos de estos músicos, ¿no?
Todos los ámbitos. Seguramente muchos de los oyentes conocen al Collegium Musicum,
claro,
que aún está activo y vigente. Bueno, el Collegium fue fundado por, bueno, la cabeza mentora, digamos, fue Guillermo Gretzer, que en el año 46 se propone crear esta escuela de música, algo así como apta para todo público, que claro, no fuera un conservatorio exclusivo para quienes querían formarse como músicos profesionales, sino esta idea que él tomó de su maestro Paul Hindemith, de la música para todos.
Claro.
Entonces Gretzer llama, convoca también a Ernesto Epstein, a Leuchter, bueno, una cantidad de músicos, la mayoría de ellos exiliados, y bueno, se pone en funcionamiento esta, este gran,
sí, es una gran institución de educación de la musical. Música, ¿no? Con esa, con ese carácter inclusivo, ¿no? Porque el conservatorio digo, presumía una especialización. Acá había una música, formación música para ciudadanos, podríamos decir.
Para,
no necesariamente.
Exacto, para si todo
después,
público.
Claro, si después seguían la carrera musical, bien, y si no, iban a ser por lo menos buenos oyentes.
Exacto.
Bien, y ¿qué otros personajes que están en esta película, El exilio de los músicos, una de las de los brazos que se abren de tu investigación, que vale la pena repetirlo, se va a proyectar
en el cine Gaumont, El exilio de los músicos, la sala 2, esto va a ocurrir este 11 de abril hasta el 16 de abril inclusive, a las 18:45, este documental dura 70 minutos, se llama El exilio de los músicos, con la dirección de Iván Cherhovsky.
Bien, y bueno, ¿qué otros personajes te impresionaron?
Mira, en la película aparece Otto Berberg, que no era especialmente músico, si bien tocaba el piano, pero era coreógrafo y bailarín, y también su historia es muy, muy hermosa por todo lo que dejó acá también, y sí, y es, era para ser contada.
Totalmente,
teníamos un hermoso, ¿no?, material además de él,
claro,
porque claro, yo trabajé con músicos, pero también hubo exilados bailarines, coreógrafos, regisseurs, arquitectos, bueno, y otras tantas profesiones, oficios, etcétera, una cantidad de hombres y mujeres llegaron en aquel entonces. Como dije antes, judíos y no judíos, ¿no?
Claro.
Porque no solo judíos se exiliaron, había gente que también había tenido
afectados
problemas.
Afectados
por la guerra, por las persecuciones ideológicas.
Ideológicas.
Exacto.
Sí, porque había también, digamos, una tendencia de izquierda que o perseguían a los comunistas, también tenían problemas con el régimen. Y también
a ellos justamente me estaba por referir, claro, la gente con comunistas, socialistas, toda esa gente también era perseguida por el régimen, ¿no?
Está. Che, ¿y qué sentiste cuando viste la película? Es decir, porque sí, ahí hubo un trabajo de selección, se cambiaba el lenguaje, ¿no? Pasaba de lo escrito a lo audiovisual. ¿Qué te produjo eso?
Sí, la primera vez mucho llanto.
Sí. Sí. Claro, de tanta labor y tanto.
Porque además estamos hablando de esto que dije antes, la edición que realizó Iván, esto de unir, poder coser todas estas partes, hilvanarlas para que quede este trabajo tan bello, que es eso, tiene que ver con el trabajo de Iván.
Claro.
Entonces fue tremendamente emocionante, tremendamente. Pero la vi una, dos, tres, 20 veces ya van, y cada vez que la veo encuentro algo distinto. Como pasa siempre cuando uno ve una película por quinta vez o lee un libro por segunda vez, ¿no?
Claro.
Y todavía no lo puedo creer, porque para mí es la frutillita del postre. Siempre me imaginé mi trabajo de tesis como una película, porque realmente la vida de esta gente era cinematográfica.
Claro.
Siempre lo imaginé, pero de imaginarlo a levantar una vuelta al teléfono en 2019 y decirle a Iván, che, ¿no querrías hacer un documental sobre mi trabajo?
Claro.
Y me dijo, a ver, esperá, voy a leer el libro de nuevo. Y al quinto día me dijo, dale, vamos. Entonces, bueno, de ahí al viernes que se va a estrenar en el Gumón, es un montón.
Fuerte, claro,
es un
con
montón.
Público, sí. Va a ser también excepcional,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, Silvia, y para todos los investigadores, bueno, los archivos son un problema. Digamos.
Sí, ¿por qué lo decís? A ver.
No, se me ocurre. No, digo, las fuentes, ir a buscar, es decir, sí. Empezar a escarbar. Es decir, uno piensa que no va a encontrar nada y después tira del hilo y empiezan a aparecer cosas y de los lugares menos pensados aparecen cosas. ¿Cómo fue el trabajo?
Y de hormiga. Empezaste? Es un trabajo de hormiga, sí. Bueno, en Argentina particularmente algunos archivos están un tanto descuidados, otros están mejorando. Otros están incompletos. Pero bueno, es parte de nuestra labor también como investigadores que todo eso
tuvo
se llene.
Mucho más allá de los archivos y su estado, también contactarse con los descendientes.
Bueno, sí. Mira qué cosa. No tenía Facebook hace muchos años, cuando ya todo el mundo tenía. Y entonces yo le pedía a mi hija, que en ese momento era adolescente, le decía, fíjate este apellido, le escribís un mensaje porque me parece que puede ser pariente de... Y un día me dijo, ma, ¿por qué no te sacás un Facebook vos? Lo haces vos, en forma privada. Yo no quería, viste... No, mi mamá, los Facebook no son para poner la foto de nosotros solamente. Puedes usarlo de forma profesional. Y de hecho así fue. Mi Facebook jamás subí una foto de mis hijos, ni nada. No cosas personales, pero sí profesional. Entonces, mira vos... Por Facebook contacté un montón de gente. Muchos me dijeron, no soy primo de... Pero otros me dijeron, sí, era mi padre, o sí, lo conocí. Bueno, esa fue una de las herramientas, digamos, todo lo que es internet es una... Todo lo que hay en internet, mucho de lo que hay en internet, para mí fue una enorme herramienta.
Claro.
Lo mismo ahora, en estos últimos años también se ha subido una gran cantidad, se ha digitalizado una gran cantidad de material.
Ajá.
Que no tenía a disposición mientras hacía la tesis.
Claro.
Pero eso, bueno, va avanzando en forma vertiginosa. A veces digo, uy, si hiciera la tesis ahora creo que la haría un poco más rápido. Por todo lo que hay más disponible, ¿sabes?
Claro.
Así que, bueno.
Está bien, pero esta investigación fue abriendo caminos.
Fue abriendo caminos por todos lados, eso sí, con seguridad.
Che, ¿y qué te parece entonces? ¿Tiene página Instagram?
Ahí
la
estamos,
película?
Hemos anotado para ver si lo decimos bien, corregime, Silvia. Por Instagram es... el.exilio.de.los.músicos.
Exacto.
Ese es el formato Instagram donde hay información, donde ustedes van a tener la presencia de que a partir de este día 11 se va a emitir el documental en el Cine Gomón aquí en Buenos Aires. Y si no, si tienen algún dato, como nos hacían algunos de los oyentes, algún comentario, silvia.glosser@gmail.com. Así a Silvia, directamente a ella le llega la información de lo que ustedes puedan aportar, si
claro,
llega a surgir.
Cualquier aporte, siempre es un hilo para empezar o seguir buscando.
Ay, ojalá, sí, cómo no, con
bueno.
Todo gusto.
Che, Silvia, qué lindo que viniste.
Bueno, gracias, yo estoy muy contenta también, muy agradable. Casi que no me gusta hablar del tema, como habrán visto.
No, pero...
No, me encanta, por supuesto.
¿Qué te parece?
Fue irónico.
Che, bueno, nos vamos escuchando música, George Andreani.
Uy, sí.
Esta Vidalita, Idis Gauchos. Jasmine Garfunkel, nuevamente en canto, Federico Garber en piano. Con esto te agradecemos. Invitamos a todos nuestros oyentes para que entre el 11 y el 16, a las 18:45, se lleguen hasta ahí, hasta la Plaza del Congreso, al Cine Gomón. Los precios son siempre accesibles, a pesar de todo, en el Cine Gomón. Así que vale la pena, lo recomendamos vivamente a este documental, El Exilio de los Músicos. Entonces, George Andreani, con letra, en una letra en yiddish,
sí.
De Samuel Chesler, una vidalita, Yiddish Gauchos. Gracias, Silvia.
Gracias a ustedes.
Felder Funis Rohe zwischen Weber großen Blumen in a Kibbutz Point, mein Bruder, schreibt er, ich soll zu ihm kommen. Meine Schome ist gebrochen, Steiner liegen. Hey, amigo, hey, mein Schochen, du spielst treuer Nigen. Tere, 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 gib a Spiel mir mein Gitarre.
De George Andreani y Samuel Chesler, Vidalita y DJ Gauchos, Jasmine Garfunkel en canto y Federico Garber al piano.
Y la habíamos despedido a nuestra invitada de hoy, Silvia Glosser, pero le dijo, pará, no te vayas. Hasta la puerta fuimos a buscarla más o menos.
Volvió.
Porque bueno, hay mensajes que estaría lindo que escuche, también comparta con nosotros. Así claro. Que Silvia, demórate un ratito más.
Sí, claro, porque por ejemplo, Silvio Killian llamó al teléfono de la radio.
¿Qué cuenta?
Dice, muy buenas tardes. Un chisme de peluquería como suelo traer.
Sí.
Empecé a trabajar, dice Silvio, en el Collegium Musicum en 1976. Y allí estaba Spiller, quien dirigía la orquesta de cámara del Collegium, una orquesta de cuerdas. Spiller le sacaba música a las piedras, pero tenía un carácter fuerte, por decirlo suavemente. Una vez, dice Silvio Killian, un alumno suyo desafinó una nota, ¿no? Y este le dijo, oiga, querido, si le gusta tanto el arte, ¿por qué no se dedica a la pintura? La música claramente no es lo suyo. En fin, fuerte abrazo, Silvio Killian, oyente del programa.
Bueno, lo pinta de cuerpo entero al maestro.
Muy buenas. Esas anécdotas también son muy buenas. Bueno, porque bueno, hablan también de las personalidades de cada uno, que de cada uno de estos músicos, digamos. Eso está también lo que me han aportado.
Claro.
Porque yo no pude, como dije antes, conocer a todos de ninguna manera. Entonces, cuando alguien me viene con ese tipo de información, bueno, también
forma
una pintura de la persona, ¿no?
La personalidad. Sí, sí. Santiago de Villa Crespo, que nos pedía dónde se puede ver, ya le mandamos directamente el link, que también lo pusimos dentro del perfil de WhatsApp, del WhatsApp de Nacional Clásica, el link para ver El exilio de los músicos, este documental, en el Cine Gaumont, para aquellos que puedan estar a partir de este día 11, es el estreno, y después hasta el día 16, 18:45, dura 70 minutos, y va a ser más que interesante que ustedes también participen.
Y el mismo 16 a las 20, ¿no?
A las 19,
Morón. A las 19,
Morón.
Dentro de las 7 de la tarde, el 16, en Morón.
Santiago de Villa Crespo, Fernando Müller, Silvia también desde Caballito, todos ellos también agradecen la posibilidad de estar escuchando a esta docente investigadora de la UBA, quien hace 20 años viene proporcionándonos esta posibilidad, y ahora ya está hecho esto para que sea un documental para que todos lo podamos ver.
Bueno, ahora sí, Silvia, si querés irte.
Voy a decir otra cosa, porque
por supuesto,
la operadora,
claro, sí,
que parece que también es musicóloga, Analía, aportó un enorme dato.
A ver.
Claro.
Cierto.
Hay una versión que a mí me encanta y ella...
¿Una versión de...?
De Jenner Gigolo. Nosotros Gigolo. Escuchamos al comienzo, creo que la segunda obra fue...
Sí.
Fener Gigolo con la orquesta de baile, de danza, que dirigida por Darius Milhaud. Pero tiempo más tarde, mucho tiempo más tarde, David Lee Roth hizo una versión rockera.
A ver, ¿es esta? Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Ooh, what they say. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? Bueno, entonces esta también es una versión de Gigolo. Bueno, ¿viste? Bueno, la música aparece por los lugares menos, de las distintas maneras, por los lugares menos esperados. Bueno,
muchas gracias.
Che, Silvia, hermoso que hayas venido. Bueno, lo mejor con la peli.
Gracias.
Y esperamos el volumen 2.
Ah, bueno. Claro. O la serie en 30 capítulos.
O la serie en 30 capítulos también.
Bueno, muchas gracias a todos.
Gracias.